Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
9 pasajes de la palabra, que Cristo está sentado, que Cristo está sentado a la derecha del trono de Dios. Y ahí está intercediendo por nosotros. Es nuestro abogado, es el que nos bendice, el que manda a los ángeles para cuidarnos. Todo tiempo, hay 9 versículos que dice que Jesús está sentado en su trono. Pero existe un versículo en toda la Biblia que dice que Jesús se para. El hecho de pararse, dice, güey, a ver, algo acá pasó y esto es espectacular. Yo me gozo con esto. El Señor se para de gozo, detiene todo el universo, dice, acá hay algo esplendoroso, sobrenatural, que yo me gozo. ¿Qué hace que Cristo deje su trono y se pare? ¿Saben lo que dice la palabra del Señor? Lo vamos a leer. Está en el libro de Hechos. Hechos capítulo 7, 55 y 56. Dice así. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Sabe que en el original griego, el que está a la diestra de Dios es que está parado? Es que se ha puesto de pie. Hay otra versión en la Biblia, Nueva Versión Internacional, que lo dice más directamente. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo al cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. El Señor Jesús se pone de pie cuando ve a un cristiano verdadero. Un cristiano que tiene el corazón mismo del Señor y está definido por Cristo. Miren, hoy la verdad es que cristianismo es muy discutible. Creo que tenemos un cristianismo verdadero y bíblico, y tenemos un cristianismo que es secular y cultural. Pero ¿quién define a un cristiano? El que lo va a definir es directamente Cristo. Él dice quién es un verdadero cristiano y cómo debe vivir. El Señor Jesús se puso de pie casi que en honor, casi que en señal de estoy aquí esperando a Esteban. Porque este Esteban es tremendo. Esto es lo que yo pienso para cada uno de los hijos de Dios. Esteban es la definición de un cristiano. No de un cristiano extra. No, de un cristiano normal. Esteban. Tenemos que estudiar la vida de Esteban. Tenemos que saber quién era Esteban. Porque si Jesús en toda la Biblia se puso de pie por él, quiere decir que es muy importante las características, la vida, qué transmitía Esteban, quién era Esteban. Si vamos a la palabra de Dios, un capítulo antes, del capítulo 6, aparece en la iglesia una necesidad. Y estaban buscando a personas para que puedan suplir esas necesidades. Y aquí aparecen por primera vez los diáconos. Entonces, dice que eligieron a 7. Y dentro de esos 7, dice, buscad a personas que tengan buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría, quien encarguemos de este trabajo. Y el versículo 5 dice, agradó a la propuesta de toda la multitud y eligieron a Esteban. ¿Ven que al primero que eligieron? A Esteban. Estaban todos reunidos los hermanos y dijeron, necesitamos 7 personas que puedan ser diáconos de la iglesia. Se levantaba la congregación y dijeron, creemos que Esteban tiene que estar ahí. Muy bien, porque estaba lleno de fe, del Espíritu Santo y a muchos más. Así que lo tenemos aquí a Esteban iniciando su ministerio, este creyente tremendo, sirviendo mesas. Era un mesero, era una persona que estaba ayudando a las personas que no tenían que comer para poder repartir alimentos. Ese era su trabajo. Estaba comenzando recién. Lo habían puesto ahí porque era responsable, porque tenía sentido de ayuda, de bendecir a otros, de cómo repartir las cosas. Así que Esteban era una persona que estaba dispuesta. ¿Cuál es la característica primaria de Esteban? ¿Cómo podemos nosotros definir esta característica acerca de una persona que realmente estaba definida por el Señor. Cuando Cristo se pone de pie, Él está mostrando gozo por un cristiano que tiene una vida íntegra. Se pone de pie por un creyente que tiene una vida íntegra. Cuando decimos íntegra, a veces uno piensa siempre en integridad, y es cierto. Integridad cuando somos de una sola pieza, cuando no hay dobleces, cuando un creyente es así, lo que usted ve es lo que hay. Eso es integridad. Pero también esta palabra se refiere a estar completo, íntegro, de una sola pieza, completo. Un cristianismo completo. Un creyente que no es mitad creyente y mitad carne, no es un cristianator, sino un cristiano verdadero, donde dice, creo en Cristo, vivo por Él y lo reflejo. Cuando vemos nosotros la vida de Esteban, encontramos las características que a él lo ponen como un creyente normal. Fíjense lo que dice esta característica. El versículo 3, de buen testimonio. El Señor lo que ve y se pone de pie ante todo creyente que tiene buen testimonio. Que su vida no deja nada que desear. Su vida es intachable. Nadie tiene que decir nada de sí mismo. El apóstol Pablo usaba la palabra irreprensible. Un jarro que no tiene manija, no tiene dónde agarrarse para acusarlo. Ese es el término para decir buen testimonio. Ahora, fíjense ustedes todas estas características que le siguen. Versículo 3, dice, llenos del Espíritu Santo. Él era una persona que estaba llena del Espíritu Santo. No estamos hablando ni que tenía la mitad del Espíritu, ni una parte del Espíritu. Dice que estaba siempre lleno, siempre completo. También de sabiduría. Dice que estaba lleno de sabiduría. No era parcial su sabiduría, no era de tanto en tanto, sino que esa sabiduría estaba siempre fluyendo en su vida a través del Espíritu Santo. En un momento lo rodearon muchos filósofos y lo empezaron a acusar acerca de su fe, diciendo que él no creía ni en Moisés y no creía en el templo, y lo empezaron a acusar. Y él empezaba a defenderse a través de la palabra de Dios y no encontraban nada de qué acusarle. Tuvieron que mentir, poner falsos testigos para poder acusar a Esteban y así poder condenarlo, porque no había nada, no podían encontrar nada, ni en su conducta, ni en sus palabras, porque estaba lleno de sabiduría. No era parcial, era total, lleno de sabiduría. También el versículo 5 dice, varón lleno de fe. Otra vez, lleno de fe. No estamos hablando de que tenía una fe de mayor calidad que otros, sino estamos hablando del grado de compromiso que tenía con Cristo. Estamos hablando de lo que él estaba dispuesto a confiar en el Señor. ¿Cómo se mide la fe? ¿Cómo podemos decir que este está completo en fe y este tiene una parte de fe? Lleno de fe significa que le confío al Señor en todos los órdenes de mi vida, en todos los aspectos, en la educación, en la economía, en las relaciones humanas, en mi familia. Yo le confío al Señor todo. Confío en Él, sé que Él tiene lo mejor para mí. Eso es ser lleno de fe. No ser lleno de fe es, le creo al Señor de tanto en tanto o en algún área de mi vida o cuando estoy bien. Pero dice que Esteban no era así. Esteban era un hombre completo, de su fe sólida, pero completa, lleno de fe. Dice también, versículo 8, y Esteban lleno de gracia. Otra característica era la gracia, pero no era parte de gracia ni mitad de gracia, lleno de gracia, completo en gracia. La palabra gracia significa el modo en que Dios se manifiesta interiormente. Cómo Dios trabaja en nuestro interior y se manifiesta a través de nosotros. Alguien lo dijo con esta declaración, por el griego, encanto o atractivo espiritual. Esteban tenía atractivo espiritual. Era un gozo estar con él. Miren, este hombre era radical. De hecho, si un cristiano no es radical, deja de ser cristiano. ¿Me explico con esto? Para el Señor, un cristiano siempre va a ser radical. No va a ser parcial, dominguero, o le confía algunos aspectos de mí. No lo concibe así Cristo. Para el Señor, un cristiano siempre será radical, pero lleno de gracia. Miren, hay personas, no digo en esta iglesia, pero siempre guajo, hay personas que son radicales. Ellos dicen las cosas son así a rajatabla, pero no tienen gracia. La palabra del Señor dice que Esteban no solamente era radical, sino estaba lleno de gracia, era atractiva su radicalidad. Era algo placentero compartir con Esteban. Cuando Esteban abría la palabra y te decía las cosas, ¡wow! Era duro para la carne, pero tú sabes que eso era palabra de Dios. Y te lo decía con la gracia necesaria, pero no de vez en cuando, ni para algunas cosas. Dice que era lleno de gracia. No era parte, era completo, era total. También el versículo 8 dice que estaba lleno de poder. Tampoco era una parte de poder, tampoco era algún don solamente, sino que estaba completo, estaba lleno de poder. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de poder lo llenaba con poder para hacer lo que haga falta. Y si ustedes ven la palabra del Señor, dice, fíjense el versículo 8, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Un cristiano normal se deja dominar por el Espíritu Santo para también ser lleno de poder y que ese poder fluya a través de nuestras vidas, en lo que sea necesario. Dice, aquellos que creen, las señales les seguirán. No seguimos nosotros las señales, sino las señales nos siguen a nosotros. Si hace falta orar por un enfermo, oramos por enfermo, Dios se encarga. Si hace falta orar por provisión, oramos por provisión, Dios se encarga. No somos nosotros, es el poder del Espíritu Santo. Pero debemos estar completos en poder. ¿Sí? Todo lo que Cristo prometió mientras Él estaba en estos 3 años y medio aquí en la tierra, todo lo que dijo se cumplió en Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban le creyó. Porque era lleno de fe, no era parcial en su fe, era completo. Entonces, todo lo que dijo Cristo, todas sus promesas, se cumplieron en la vida de este hombre. Cuando empezaron a discutir con Esteban y empezaron a acusar falsamente, lo llevaron preso y lo pusieron delante de todos los religiosos de ese momento, llamado Sanedrín, y tenía que comparecer ante sí. ¿Por qué? No porque se haya portado mal, no porque haya dicho algo en contra de los judíos, no, nada de eso. Era porque no querían aceptar a Cristo. Lo rechazaban el mensaje, entonces pusieron una excusa. Pusieron la excusa de que estaba en contra del templo y en contra de la ley de Moisés. ¿Saben por qué era eso? Porque era lo único que podían hacer los judíos para condenar a una persona sin pasarlo a los romanos. Los judíos no podían matar a nadie. Por eso fue que los judíos dijeron, digan ustedes, crucifícale a los romanos para que los romanos pudieran crucificar a Cristo, porque ellos no podían, no tenían el derecho de hacerlo. Solamente si encontraban algo que sea en contra del templo o de la ley de Moisés. No lo pudieron encontrar en Cristo. Y aquí, con Esteban, fue acusado falsamente. Así que lo llevaron al Sanedrín. Cuando lo empezaron a acusar y él empezó a hablar, empezó a reflejar la gloria de Dios. Lean conmigo el versículo 15. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¡Qué tremendo! Ese reflejo era la misma gloria de Dios. Observe a la persona que usted tiene ahí al lado. Dígale, ¿qué rostro angelical que se está formando en ti? Dios algo está haciendo en tu rostro, está brillando. Walter, eso es lo que el Señor está haciendo contigo. Llegaste a tu casa, ¿no? Y vieron un ángel. ¡Ay, no era Walter! ¿Sí? Porque Dios está trabajando con nosotros. Lo hizo con Esteban. estaba hablando. Fíjense qué tremendo esto, porque lo estaban acusando a Esteban en contra de la ley de Moisés, porque dice que estaba en contra de Moisés. Y resulta que él estaba reflejando la gloria de Dios igual que Moisés. ¿Se acuerdan cuando estaba en el monte? Dice que reflejaba gloria. Y aquí, otra vez, Esteban lo estaba haciendo, pero fíjense qué corazón que tenía esta gente, que lo empezaron a acusar, lo empezaron a condenar. Esteban confió en el Señor, se puso en manos de Dios, y como era hijo de Dios, 100% hijo de Dios, se dejó guiar por el Espíritu Santo. Era equilibrado, era radical. Ustedes saben que los radicales cristianos son equilibrados. El mundo lo define de otra manera, pero un cristiano radical es un cristiano equilibrado. Porque va la palabra de Dios y entiende lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entiende cómo actuar en amor y cómo actuar con disciplina sin olvidarse el amor. Ese equilibrio lo trae la palabra de Dios. Un radical es una persona equilibrada. Una persona que deja de lado la palabra de Dios para ser parcialista no está equilibrada. No crean a la definición del mundo, crean a la definición de Cristo. Así que lo tenemos acá a Esteban, lleno del poder de Dios, lleno de fe, lleno de gracia, lleno de atractiva radicalidad. También el Señor se goza con un cristiano que tiene una audacia sobrenatural. Hoy, si ustedes ponen la mano en el corazón, y todos decimos la verdad, adolecemos de audacia. Son tan poquitos los que tienen audacia, que realmente cuando aparecen parece que son héroes. Pero la palabra del Señor nos menciona que un cristiano normal debe ser un cristiano audaz. ¿Qué significa audaz? Le voy a decir según lo que dice el diccionario. Dice, capacidad para emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implican. Otro dice, valor, osadía y atrevimiento a hablar o actuar. Para un cristiano, la osadía sería poner en acción la fe después de haber escuchado a Dios. Porque si no escuchamos a Dios, lo que hacemos no es osadía, sino una locura. ¿Cuándo nosotros vamos a tomar los desafíos? Cuando escuchamos a Dios, sabemos lo que dice la palabra de Dios y en obediencia actuamos. ¿Por qué somos osados? Tiene que ver con el poder del Espíritu. Miren, hay algunas audacias que son inútiles. Hay gente audaz para tanta cosa, pero no sirve para nada. Hay algunos que caminan sobre una cuerda floja entre un precipicio. Y uno dice, ¿para qué sirve? Solo para ser famoso un poquito, pero si te llegas a patinar de ahí, se acabó la fama. O lo atendrás por un día cuando diga en el diario que en paz descanse. ¿Pero para qué sirve? Hay audacias inútiles, hay audacias imprudentes, pero hay otras audacias que trascienden a la eternidad. Aquellos que le creen al Señor. Saben que la audacia en un cristiano viene por el poder del Espíritu Santo. No es por convicciones propias y tampoco es por simplemente determinar metas. Tiene que ser poder del Espíritu Santo moviéndonos. Esteban dice que era lleno del Espíritu Santo, por eso se movía. La audacia sería la valentía en acción. Todos somos valientes. ¿Amén? Wow, ¿serio? ¿Todos somos valientes? Pero no sé si todos somos audaces. Porque valientes sí lo somos. Potencialmente todos somos audaces. Si aquel lo hace, tal vez yo lo hago. Entonces, potencialmente soy un audaz. Pero realmente tengo que estar comprometido con lo que creo. Si yo creo que la palabra de Dios es verdad, y Cristo es verdad, y Cristo transforma mi vida, ¿qué es lo que no tengo que hacer si Dios me está mandándolo a hacer? ¿Cómo no me voy a poner en manos del Señor? ¿Hasta qué punto yo puedo tomar un riesgo por Cristo? No, los riesgos en este país y en este mundo en que vivimos, los riesgos son innecesarios. ¿Hay seguro religioso para ser un cristiano radical? No. Son riesgos que uno tiene que correr por Cristo. porque estoy sometido a Él, porque soy su discípulo, porque soy su seguidor, porque amo a Cristo y no me importa más que Cristo. Así debemos vivir, así cuando Cristo se pone de pie. Cristo se pone de pie por los audaces, no por los valientes que estamos sentados solamente. Claro, todos somos valientes en el corazón, pero Cristo se pone de pie cuando hay audacia, cuando dice, wow, qué cristiano, proactivo, va para adelante, se juega la vida por las cosas espirituales. Así era Esteban. ¿Por qué somos audaces también? Jesús lo dijo, Lucas 12, del 8 al 9. Yo se los leo. Dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Lo dice Jesús. No es un versículo para atemorizar usado por el pastor. Lo dice Jesús. Él dijo, en el día que comparezcamos delante de Cristo, todos estaremos cara a cara con Él. ¿Cómo ha sido tu vida aquí? ¿Has reflejado audacia? Porque hoy en esta cultura en que vivimos, necesitamos audacia. Porque si no la tenemos, pasamos desapercibido y cuando tenemos un trabajo nuevo, ¿cuál es nuestra oración? Señor, no permitas que sepan que soy cristiano. ¿En serio? La audacia me dice, yo voy a ir más allá y me presento y digo, ¿saben qué? Yo voy a trabajar aquí, pero quiero que sepan que soy cristiano. ¿Cuánto hicieron esto? Dante le ofrecieron un trabajo, una posición muy importante, pero esa posición tan grande, muy alta, dijo, yo voy a trabajar aquí, pero quiero que sepa que yo soy hijo de Dios y yo sirvo a Dios. Ok, le dijeron, si a mí me dan la oportunidad de hacer esto, yo trabajo aquí. Ok, le dijeron, ¿no? Inclusive le van a dar dinero para estudiar. Él dice, yo me gustaría estudiar en un instituto bíblico. Y la empresa le dice, yo no sé cómo encaja esto, pero bueno, vamos a estudiar el caso, a ver. Pero, ¿qué quiero decir? ¿Qué es la audacia? Ponerse adelante, ir un paso adelante y decir, soy cristiano, amo a Cristo, enfrento cualquier situación porque yo tengo claro quién es Cristo y tengo claro qué es el Evangelio y que un día voy a estar delante de Cristo y le voy a decir, te amé tanto que fui capaz de dejarlo todo porque sé que contigo lo obtengo todo. Eso es lo que me tiene que pasar cuando esté allá frente a Cristo. Entonces, en esa realidad es que nos tenemos que parar y decir, ¿cuán audaz estoy siendo yo en este tiempo, en este momento? Miren, un cristiano audaz tiene un mensaje claro. Un cristiano que lo hace por compromiso para zafar de la situación, su mensaje es muy light. Su mensaje es de vez en cuando como para sentirme tranquilo en mi conciencia. Preguntamos, ¿hablamos del Señor esta semana? Sí, le dije a una vecina que escuchara un programa, que hay uno allí que habla bastante bonito. ¿Eso es todo? No, no, también a otra persona le dije que ella tiene que pensar en Dios. Aleluya, pero ¿algo más? Miren, en esta realidad nosotros tenemos que hablar exclusivamente de Cristo. Jesucristo. Él es el que tiene que esta sociedad tener en cuenta que el único que salva es Jesucristo. Si yo tengo un mensaje distorsionado, light, que lo cambio, no sirve para nada. Al contrario, a veces es una barrera para que conozcan la realidad de Jesucristo. Esteban presenta una defensa de la realidad del cristianismo, como debe ser. A él lo estaban acusando falsamente en contra del templo y de la ley de Moisés. Entonces él empieza a hablar acerca del templo y de la ley de Moisés. Yo no le voy a leer todo el capítulo, pero me gustaría que usted pueda compartirlo luego en su casa. Y léase todo el capítulo 7, que es la defensa de Esteban. Cómo él defiende los principios, no suyos. No, él no fue al Sanedrín a defenderse solamente por él. Él fue a defender el Evangelio. Y ahí se plantó. Y dijo, yo vengo a hablar de parte del Señor. El mensaje... Fíjense cómo comienza, solamente vamos a leer cómo comienza su declaración. Capítulo 7, versículo 2. Dice, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria. Ay, me encantó esa frase. ¡Qué declaración! El Dios de la gloria. Es que al transmitir esta frase, él está diciendo, yo conozco a Dios, yo sé quién es el Dios de la gloria. No sé si otros lo han usado esta frase, pero esta será mi frase, dice Esteban. El Dios de la gloria, el que se ha manifestado siempre a su pueblo, grandemente, de manera espectacular, con milagros sobrenaturales, sobre todo el pueblo de Israel, ese Dios es el que yo quiero presentar. A ver si estamos claros, si es el mismo Dios. Es el Dios de la gloria. No es un Dios que nosotros manejamos a nuestro antojo. Es el Dios que nos debe manejar a nosotros. Y Él nos ha puesto el libre albedrío para que le digamos, manéjanos tú. Es el Dios de la gloria, donde Él tiene el control y hace en su soberanía lo que crea conveniente para este mundo. No en que yo quiero torcerle el brazo a Dios para mis propios gustos. Es el Dios de la gloria el que tiene el control del universo. Así se enfoca Esteban. A ese Dios, soberano Señor, de toda la gloria, Él es a quien yo estoy representando en este momento. Su mensaje es claro. Hace un recuento de toda la historia, desde Abraham hasta Salomón. Inclusive, cuando habla de Salomón, dice, ¿para qué construyó un templo si Dios mismo dice que Él no habita en templos humanos? Y le está diciendo eso porque lo están acusando de que Él estaba en contra del templo. Le está diciendo, ¿no se dan cuenta de que Dios mora en todos lados de aquellos corazones que le reciben? Ahí es donde mora el Señor, no en templos hechos de manos. Este templo puede destruirse, pero este templo tiene que ser un altar de adoración de eternidad. Todo momento, adorando al Señor. Contó la historia completa, inclusive hasta dijo que los patriarcas habían vendido por envidia a José. Entendía la historia y las profecías. Evidenció la dureza de los corazones de los padres anteriores. Habló de los privilegios de Dios. Un mensaje tremendo. Es el mensaje más largo que hay registrado en el Nuevo Testamento por una persona. Esteban presentó el mensaje claro y completo. Lo hizo sin callar. Y además, el cristiano audaz también tiene el mensaje que confronta con el pecado. Hoy ni siquiera se escucha la palabra pecado. Yo me acuerdo que hace 35 años atrás, cuando yo iba a la escuela, la palabra pecado se usaba para hacernos burla a los cristianos. No sé si a alguien le pasó también esto cuando estaba en su país. ¿Qué haces, pecador? Entonces eran todas frases, pero de burla. Hoy por hoy ya ni siquiera se usan esas palabras. Porque pregúntele a los niños y no tienen ni idea de lo que significa pecado. Se ha quitado de la sociedad esta palabra. Así que la tenemos que volver otra vez a definir según la palabra de Dios. Y todo aquello que se hace fuera de la voluntad de Dios es pecado. Pecado es errar el blanco. ¿Vieron el tiro al blanco? Que hay varios círculos. Cuando tiran la flecha y en vez de pegarle al centro, le pegan más arriba o más abajo o al costado, no le dieron en el centro. Eso significa pecar, errar al blanco. Quiere decir que hiciste algo parecido a lo que Dios pedía, pecaste. Tienes que ser exactamente lo que Dios dice. Así que creo que todos estamos en la misma condición. Todos somos pecadores. Por naturaleza, por nacimiento y por acciones. Todos somos pecadores. El tema es si lo reconocemos y vamos a Dios, que es el único que puede perdonarnos. Esteban hizo eso, presentó de que todos somos pecadores y ustedes también. Está diciendo eso, ¿no? Él empezó a describir la realidad que había en sus corazones. Yo sí me gustaría que puedan leer conmigo el versículo 51. Hasta el versículo 50 era una tremenda declaración teológica, inspirada por el Señor, que todos decían, wow, qué palabra, qué... Se veía el rostro del ángel, ¿no? Se veía un rostro resplandeciente. Con ese mismo rostro resplandeciente, dice el versículo 51, abruptamente, dice, duros de cerviz. Eso significa, tienen el cuello tan duro que no son capaces de humillarse. Incircunciso de corazón y oídos. Eso significa, ustedes no han purificado ni su corazón ni sus oídos para escuchar a Dios. Se los dice con mucha determinación, con cara angelical, pero mucha determinación. Estás en pecado. Tal cual. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores, y vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis? Hasta ahí lo dejaron predicar. No lo condenaron por los 50 versículos anteriores, solo por 3, porque fue directo. Los confrontó con su realidad. Les describió exactamente la realidad del corazón. Están duros, no quieren recibir a Cristo. Y un corazón duro, si no se quebranta delante de Dios, no hay salida. Les dio también un diagnóstico espiritual. Dice, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya tenían la palabra de Dios. Habían sido hablados y tratados tanto tiempo. Dice, ustedes están resistiendo al Espíritu Santo, y el que resiste al Espíritu Santo no le queda salida. Solo el Espíritu Santo puede producir convicción. Si hay resistencia al Espíritu Santo, no hay salvación. También los confrontó con su hipocresía, porque tenían la ley, no la cumplieron, y además hasta asesinaron a los profetas. Un mensaje directo, no había vueltas. Se lo dijo con cara angelical, pero fue bien firme. Confrontó la realidad de la persona. Después cada uno tomará sus propias decisiones. Hoy, gracias a Dios, todavía tenemos cierta protección de nuestros derechos. Pero no sé qué puede llegar a pasar de aquí en adelante. No por eso vamos a dejar de ser un cristiano radical, equilibrado, atractivo, diciendo la verdad. Tenemos que tomar una decisión. Y es firme. Este cristiano no le tuvo temor a las personas, a la gente, recordando lo que dijo Jesús. No le tengan miedo a las personas que pueden matar el cuerpo. Más bien teman a aquel que puede destruir el alma en el infierno. Pensando esto, no le tenía miedo a la gente, ni a la injusticia humana, ni siquiera a la muerte. Por último, Cristo se pone de pie cuando encuentra otra característica también, que la tenía Esteban, y la debe tener nosotros. Cuando un cristiano reconoce su señorío, el señorío de Cristo, donde Cristo es rey, donde Cristo es Señor y Él manda y yo obedezco. Esteban era así y es un ejemplo a seguir para cada uno de nosotros. Debemos seguir la línea de Cristo, obedecer lo que el Señor nos pide en su palabra, para eso debemos estudiarla, leerla y aplicarla. Esteban era una persona que conocía la Biblia, conocía la palabra de Dios, todo lo que dijo. Lo dijo de memoria. Él sabía lo que decía en la Escritura porque la había leído y la había estudiado. Nosotros debemos tener la misma responsabilidad. Esa palabra de Dios, aplicarla a nuestra vida para que se manifieste a la hora de que nosotros tenemos que hacer declaraciones fuertes según la que dice la palabra del Señor. ¿Cómo poder hablar? ¿Por qué reconoce su señorío? Porque conocía a Cristo. Lo conocía por la palabra y también por experiencias. Tenía encuentros con Cristo. Él, al final de sus días, veía a Cristo en su gloria, pero él lo conocía al Señor desde que lo había recibido en su corazón, de que había aceptado a Cristo, un verdadero cristiano, un cristiano radical, que no lo movían de lo que él sabía que era la verdad. Conocía la verdad de Cristo, exaltaba al Señor todo el tiempo, obedecía a Cristo en todo tiempo, impactaba a otros con su testimonio, con su vida. Principalmente al apóstol Pablo. Si algo a él lo tocó en algún momento, además de que el Señor vino con su luz, fue saber de que había asentido la muerte de Esteban. Porque dice que una vez que lo mataron, las ropas de Esteban se las dieron a Pablo como trofeo. Y él guardaba esas ropas. Tenía ese recuerdo. Por eso tanto sufrimiento por el recuerdo de Pablo, ¿no? De lo que él había hecho. Pero ahora Dios había encaminado esto para que él predicara la palabra. Por eso Esteban fue totalmente de impacto para la vida de Pablo. Dios cambió el corazón de Pablo y lo ayudaba a seguir adelante, aún a pesar de ese recuerdo. Pero él se acordaba de, mira, si Esteban dio la vida por esto, o este sabe lo que hace, o estamos todos locos. Ahí tengo que ir, agarrarme de Cristo, como lo hizo Esteban. Ejemplo para Pablo también. Qué tremendo, ¿no? Fue un cristiano de corta vida. No sabemos cuánto pasó desde el capítulo del inicio de la iglesia hasta el capítulo 7. No sabemos cuánto tiempo. Dicen que fue poco tiempo. Pero marcó a la iglesia. Marcó de una manera histórica. Yo no sé si ustedes sabían esto, pero desde la muerte de Esteban, algo sucedió aquí en el templo. Hasta ahora, ustedes pueden leer el libro de Hechos y los versículos que hablan de que los creyentes se reunían todos juntos y tenían en común todas las cosas y se reunían siempre en el templo. Pero desde que Esteban dio su testimonio y la verdad del Evangelio, empezó una persecución. Y nunca más los creyentes se reunieron en el templo. Eso fue por Esteban. Porque Cristo quería separar el cristianismo con el judaísmo. No tienen nada que ver, porque rechazan a Cristo. Entonces, a partir de ahí, el cristianismo se tuvo que salir del templo. Por eso los creyentes eran pobres, aquellos que trabajaban en el templo, porque ya no trabajaban más en el templo. Era una realidad, lo marcó la vida de Esteban. La diferencia entre las obras y la gracia, la diferencia entre lo que se hacía según la ley de Moisés y que ahora en Cristo es distinto, lo marcó la vida de Esteban, este siervo del Señor, este ejemplo de un cristiano auténtico, radical, equilibrado, un cristiano normal. Así lo debemos ver. Su vida impactó a otros, lo arriesgó todo por la causa de Cristo. Y al final dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo mientras lo estaban apedreando, matándolo, y dice que vio la gloria de Dios. Me impacta esto otro. Fíjense ustedes, empieza el capítulo 7 diciendo: yo les voy a predicar a ustedes al Dios de la gloria, porque yo conozco a este Dios de la gloria. Y termina sus días viendo la gloria de Dios. Tenían claro las cosas. Primero es el Dios de la gloria para después ver la gloria de Dios. A veces nosotros hacemos al revés. Queremos ver la gloria de Dios, pero no estamos dispuestos a someternos al Dios de la gloria. Y Esteban dijo: yo le voy a decir lo que yo sé. Yo conozco a Dios y Él es dueño de toda la gloria y de todas las cosas. Aunque yo no vea la gloria de Dios, me da igual, porque yo estoy viendo al Dios de la gloria y a Él lo busco. No busco lo que Dios da, busco lo que es Él. Eso marcó su vida. Por eso al final de su vida, mientras lo estaban apedreando, dice que, wow, vio la gloria de Dios y a Cristo parado, allí esperándolo. Wow, qué tremendo, qué lindo, ¿no? Qué bueno lo que el Señor hizo ahí. Comenzó predicando a este Dios que conocía y vio el resultado de eso en sus últimos días. La clave para mantenernos nosotros, hermanos, nuestro atractivo radical, es permanecer unido a Cristo. Una dependencia del Señor continua. Ojalá que pudiéramos comprender lo que significa esto. Depender de Dios para todo. Piensen en Esteban, es un ejemplo a seguir. Él era lleno en todo. No era una parte, era integral, tenía una vida íntegra. En todo era lleno, lleno de fe, de sabiduría, lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de buenos frutos. Siempre lleno, no era parcial. Dependiendo de Dios. Si algo le faltaba, buscaba a Dios y Él lo llenaba. Porque la fuente de todo era Cristo y Él llenaba su vida. Hasta el punto de que podía Él manifestar una osadía, una audacia total en el poder del Espíritu Santo, hasta el punto de dar la vida por eso. Porque tenía a Cristo como Señor. Esa era su vida. Hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Para que en este tiempo que estamos empezando a vivir, más difícil que antes, donde puede haber más persecución todavía, uno dice, ¿cuál es la realidad del mensaje del Evangelio? Si Esteban estuviera hoy aquí, nos va a motivar a no cambiar nunca el mensaje, porque está inspirado por el Espíritu en la palabra del Señor aquí, en Hechos. A seguir velando, a seguir buscando al Señor, a seguir dependiendo de Él, a no mirar las situaciones difíciles que podamos estar atravesando, sino actuar, y actuar con esa audacia que viene del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren tomar un compromiso así? ¿Cuántos quieren ser cristianos radicales atractivos? ¿Qué te falta? ¿Ser más radical o ser más atractivo? ¿O las dos? Vamos a orar para recibirlo del Señor, porque dice que Él es la fuente. Y si Esteban estaba lleno era porque era el Espíritu Santo. Así que necesitamos poder del Espíritu Santo para que Dios trabaje en nosotros y ser determinantes en este mundo. Amén.